GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Abrimos una nueva semana. La noticia de este fin de semana, concretamente el sábado, fue lo que pasó en Guatemala, donde centenares de personas irrumpieron en la sede del Congreso y quemaron parte de las instalaciones. ¿Cuál es la situación en Guatemala? Bueno, tiene que ver con protestas de la población contra el gobierno y el Parlamento por un presupuesto, un nuevo presupuesto que reduce fondos para educación, salud y lucha por derechos humanos. Nada menor lo que está pasando en Guatemala, una crisis política que se podría llevar incluso a la renuncia del presidente. Ya se lo pidió su vicepresidente. ¿Qué hace el gobierno de Guatemala? Recurre a la OEA y a su secretario general, Luis Almagro. Vamos a analizar todo lo que está pasando prácticamente en tiempo real con Martín Clavijo, que es vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio de Uruguay. Hablaremos también de Paraguay, donde una nueva ley que autoriza el ingreso de fondos socioambientales de Itaipú, la represa binacional con Brasil, y Yaciretá, la central hidroeléctrica binacional con Argentina, bueno, será vetada por el gobierno de Mario Abdo Benítez, el gobierno paraguayo. Analizaremos el impacto de esta situación desde el punto de vista energético, soberano y también en la relación con Argentina y Brasil, con el especialista Victorio Auxilia. Y presentaremos el libro La campaña del plebiscito de 1980, La victoria contra el miedo. Es un libro del investigador, periodista y consultor en campañas electorales de Uruguay, Marcel Lermit. ¿De qué se trata este trabajo? Bueno, lo estaremos compartiendo en este nuevo programa de GPS Internacional que arranca de esta manera. Fue noticia este fin de semana lo que sucedió en Guatemala. Centenares de personas irrumpieron en la sede del Congreso y quemaron parte de sus instalaciones. Los manifestantes se pronuncian contra el gobierno y el cuerpo legislativo que aprobó un presupuesto para el 2021 que redujo fondos para la educación, la salud y la lucha por los derechos humanos. Una parte importante de la sede del Congreso fue consumida por el fuego, especialmente la sesión donde ingresan las propuestas de ley. Esto lo dijeron los bomberos cuando llegaron al lugar. Por su parte, el Congreso de Guatemala confirmó la suspensión del proceso para la ratificación del presupuesto del 2021, cuya reciente aprobación por la mayoría oficialista desató protestas ciudadanas reprimidas por las autoridades y condujo a la invocación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Vamos a hablar con el internacionalista uruguayo Martín Clavijo, que además es vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, y preside, Martín, la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio. Bienvenido, Martín, un gusto recibirte en GPS nuevamente. Bueno, ¿qué análisis se puede hacer desde América Latina respecto a lo que está sucediendo en Guatemala y qué implicaciones tiene esta crisis en el ámbito regional centroamericano hoy?
Primero que nada, muchas gracias, Fabián. Un saludo a la audiencia. Sin duda que, por lo que tú recién mencionabas, un presupuesto, primero que nada, inconstitucional, ¿no? Votado a las apuradas en una madrugada y un presupuesto de espaldas al pueblo, ¿no? Esas manifestaciones que se dieron en las calles, que quiero aclarar, yo he estado siguiendo este tema, es que esas manifestaciones, digamos, los hechos de violencia no fueron por la gran mayoría de la gente que se manifestó, que la gran mayoría lo hizo pacíficamente. Es una minoría que, bueno, que irrumpió, como en toda protesta, hay veces que es difícil de controlar, ¿no? Pero date cuenta que en este presupuesto, por ejemplo, cada guatemalteco al nacer, el que se quiso aprobar, ¿no?, deberá pagar $1,600 al nacer. La deuda pública pasará a 222 mil millones de quetzales, o sea, un aumento del 42%. todas estas medidas supuestamente para reactivar la economía, ¿no? En un país que vive más de la mitad de su población en la pobreza y la quinta parte en la extrema pobreza, con una situación sanitaria muy compleja, obviamente por la pandemia, y además a sumarle los efectos del huracán ETA. Entonces es un presupuesto que recorta todo lo que es lo que son las políticas sociales, las políticas de primera necesidad de la gente, ¿no? Y claro, obviamente que la gente salió a manifestarse, ¿no? Y bueno, nosotros vimos con preocupación estas manifestaciones. Bueno, en las últimas horas obviamente están pidiendo que se vete el presupuesto y que dimita el presidente Yamatei. Bueno, de hecho el vicepresidente Castillo le planteó renunciar conjuntamente, entre comillas, para oxigenar el país, el rumbo del país. Bueno, el presidente no accedió y bueno, estas últimas horas, como tú bien decías, el presidente pidió invocar la Carta Democrática de la OEA, ¿no? Pero yo creo que la lectura que, y ya mirando más a nivel regional, lo que está pasando, yo creo que la lectura es un poco más amplia, ¿no? Estas protestas sociales que hay en América Latina hoy en día en conjunto, creo yo que revela que las sociedades están rechazando los malos gobiernos, los gobiernos de las élites añejas, ¿no? La corrupción como hay en esos países, la desigualdad, la falta de acceso a los servicios públicos. Y lo que están reclamando es un nuevo contrato social, son nuevas constituciones, porque son constituciones o contratos sociales que están, para mí, ya caducos y obsoletos, algunos generados, como es el caso de Chile, en gobiernos dictatoriales, y otros generados, como es el caso de Perú, en la época que gobernaba Fujimori, en gobiernos neoliberales, ¿no? Con esos contratos que lo que generan son desigualdad y la no existencia de justicia social. Entonces la gente es como que se está hartando de todo eso, ¿no? O sea, son procesos bien interesantes, ¿no? Porque empiezan en Colombia, después pasó en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en Perú el otro fin de semana, bueno, con una crisis, en el caso de Perú, con una crisis institucional, ¿no?, más grave, ¿no? Pero yo creo que la lectura de lo que hay detrás de estas protestas sociales es eso también, más allá de lo puntual, de obviamente del presupuesto que votó el Parlamento guatemalteco. Creo que esa es la lectura que yo hago, y evidentemente que los partidos políticos deben saber leer estas manifestaciones, porque no es menor. Hoy en día lo que está priorizado es el discurso de la antipolítica, y yo pienso que sin partidos políticos no hay democracia, porque ese discurso antipolítica es el que alimenta a la ultraderecha, ¿no? Que los partidos políticos son todos iguales, que los políticos son todos corruptos, entonces es un caldo de cultivo que la ultraderecha alimenta, y después surgen los Bolsonaro, surgen los Macri, surgen los Trump. ¿Quién iba a pensar que Bolsonaro iba a estar gobernando en Brasil y Trump, por suerte, va a dejar la presidencia de Estados Unidos? ¿Pero quién iba a pensar que podía ganar? Bueno, esos discursos alimentan la aparición de estos outsiders que evidentemente lo que tienen detrás son mensajes de odio y políticas conservadoras y de, digamos, de recortes de políticas sociales y de privatización de muchos servicios a nivel de gobierno, ¿no? Ellos piensan que el Estado, cuanto más chico, mejor. Y si hay algo que nos ha demostrado esta pandemia, es que si las necesidades básicas de la gente se solucionan con un Estado fuerte y con un Estado presente. Esa es la lectura que yo hago, por lo menos en un análisis preliminar de lo que está pasando en América Latina, ¿no? De cómo los pueblos salen a manifestarse y están pidiendo a voz alta un cambio en un contrato social, ¿no? En cambios constitucionales de convivencia.
Claro, sin duda esa es la influencia de la protesta, ¿no?, en la construcción. Exacto. De la agenda política en América Latina. Quiero preguntarte, Martín, por eso que mencionabas hace algunos minutos, que es el papel de la OEA. En este caso, la OEA no es que se mete en el tema, sino que la van a buscar al secretario, sí, claro, general de la OEA. ¿Qué lectura te merece eso?
Y bueno, lo que pasa es que el gobierno de Guatemala es un gobierno afín a los intereses, el actual, ¿no? Siempre lo fue, o sea, la OEA siempre tuvo su incidencia en Guatemala afín a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Entonces, a mí no me extraña que acudan a la OEA ahora. Entonces, creo que es eso lo que pasa, ¿no? La OEA que obviamente tiene un accionar totalmente sesgado, ¿no? En algunos países intercede y en otros se calla la boca, ¿no? Y esto lo digo medio un poco jocoso, ¿no? Si supuestamente hubiera habido fraude electoral, como se decía en las elecciones de Estados Unidos, como Trump salió a denunciar, ¿por qué la OEA no intervino? Sí intervino en Bolivia, y de hecho de alguna manera Almagro lo termina reconociendo en un libro que se publicó la semana pasada, que se había operado políticamente para derrocar el gobierno de Evo y después el golpe de Estado militar que surgió, ¿no? Se calla la boca en los asesinatos de gente inocente, de líderes sociales en Colombia, y se calla la boca por el incumplimiento del gobierno colombiano, el incumplimiento del Acuerdo de Paz de Colombia, que dicho sea paso, mañana cumplen 4 años. Se calla la boca en la represión del gobierno chileno con la gente que perdió la vista por protestar pacíficamente en las calles. Entonces, a mí no me extraña la petición del gobierno de Guatemala porque justamente es afín a los intereses que siempre tuvo Estados Unidos, siempre, desde la dictadura de Arbenz, ¿no?
¿Qué escenario estás previendo, observando para las próximas horas desde este lugar, Martín? ¿Se va a complicar más el asunto?
Y yo pienso que sí, ¿no? No se está tomando medidas que ayuden a la solución del conflicto y evidentemente la gente está pidiéndola primero que el presidente renuncie y que el presupuesto se vete, ¿no? No hay una señal del gobierno de diálogo, de implementar un mecanismo de negociación. Entonces, la primer medida es la represión. Si el pueblo reclama, la represión. Entonces, creo que nosotros vemos con preocupación porque tememos que, digamos, que la situación se agrave en estas horas, ¿no?
Martín Clavijo, gracias por tu análisis en GPS.
Bueno, Fabián, muchas gracias, como siempre, y a las órdenes. Un abrazo grande.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El gobierno de Paraguay va a vetar la ley que autoriza el ingreso de fondos socioambientales de Itapú, la represa binacional con Brasil, y Yaciretá, la central hidroeléctrica binacional administrada con la República Argentina, al presupuesto general de la nación. Esto lo anunció el ministro de Hacienda. El anuncio del gobierno generó disconformidad y el diputado Carlos Rejala, del opositor Partido Humanista, dijo que se debe defender la transparencia. Creemos que este hecho tan importante no debe ser ningún secreto para la ciudadanía. Itaipú es nuestra herencia nacional y debemos defenderla con fuerza y dignidad como nuestros intereses. Esto es uno de los temas importantes que están hoy marcando la coyuntura política en Paraguay. Y vamos a analizar esto con Victorio Auxilia desde allí, desde ese país. Bienvenido, Victorio. ¿Cuáles son las causas de esta decisión tomada por el gobierno de Abdo Benítez y cuáles han sido sus repercusiones?
Qué gusto escucharte. Bueno, con relación a este tema, esta situación de las binacionales y el presupuesto que se relaciona con los gastos sociales, hay que considerar en primer lugar que el tenor político, ¿verdad?, con el que se está tratando el asunto, a veces dificulta analizar esa situación de manera clara y precisa, ¿no? En primer lugar, para aclarar las cosas, tendríamos que entender lo que son esos gastos socioambientales o gastos en proyectos sociales, ¿no?, de las binacionales, que en el caso de Itaipú son los de mayores valores, ¿verdad? Es una parte del presupuesto de las entidades binacionales que se destina para responsabilidad social y ambiental. En el caso de Itaipú, por ser el de mayor envergadura, voy a hablar más de él, y el que se tiene este mayor cuidado en atender, estamos hablando de montos que al inicio de los programas eran del orden de 10 millones de dólares. Eran 5, 7, 12 millones de dólares, eso hace unos 15 a 17 años, ¿no? Esos valores fueron aumentando en el caso de Itaipú y este año, por ejemplo, vamos a tener un récord de gastos del orden de unos 90 millones de dólares que serían invertidos en el país. Es decir, estamos hablando ya de montos muy importantes, ¿no? Ahora, hay que entender que estos valores también son invertidos del lado brasileño en el caso de Itaipú, es decir, en la otra parte, en los países socios de las binacionales, en valores semejantes, y también con destinos semejantes, es decir, también se destinan a proyectos que afectan a la comunidad local más relacionada con la represa de Itaipú, ya se está, ¿verdad?, dependiendo del caso, ¿no? Entonces son valores muy importantes que en el caso de Paraguay, ¿verdad?, afectan no solamente a la comunidad que está estrechamente vinculada con la represa de Itaipú, por ejemplo, sino a la comunidad en general del país, ¿no? Es decir, esos 90 millones de dólares se invierten, por ejemplo, en unidades familiares de salud, para dar un ejemplo, y que afecta no solamente al este del país donde se encuentra la represa, sino a otras regiones del país, ¿no? Es decir, se financian unidades familiares de salud, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, entre otras obras que se están realizando, ¿no? hay obras de infraestructura, es decir, son diferentes los destinos de esos dineros, que si uno multiplica, si bien este año fueron 90 millones, el promedio de los últimos años llegaba a 70, 75 millones, si uno multiplica por 10 años, ya son valores importantes del orden de 700 a 800 millones de dólares en 10 años. Es decir, son realmente valores interesantes, ¿no? El problema es que suscita mucha suspicacia con relación a cómo se manejan esos dineros, debido a que la decisión de cómo destinarlos se toma de manera muy endogámica, es decir, se toma dentro de la entidad binacional y en contacto con el Poder Ejecutivo, de una manera que deja marginado, por ejemplo, al Congreso Nacional de las decisiones que se toman con relación al destino de esos fondos, ¿no? Eso es lo que ha originado, diríamos así, una suspicacia, ha originado, y bueno, en algunos casos algunas denuncias, ¿verdad?, de que el dinero que se estaba gastando era demasiado, que se hacía un uso político, y seguramente sí, en algunos casos hubo esa, o sea, ha tenido algún caso así sospechoso y no muy transparente el uso de esos fondos, ¿no? Y eso es lo que ha suscitado el debate y ha originado, ¿no?, un proyecto de ley en el Congreso para destinar el manejo de esos fondos. Fíjense que no se trata de todo el presupuesto de la entidad binacional, sino de una parte de ese presupuesto que se destina a proyectos socioambientales, ¿no? Entonces, uh-huh, originó ese proyecto de ley en el que se establece que esos fondos deberían ser manejados en el ámbito del presupuesto general de gastos de la nación y no más en la entidad binacional, ¿no? Al ser manejado o al querer manejarse esos fondos en el ámbito del presupuesto general de gastos de la nación, hay cuestiones que tienen que ser llevadas en cuenta para ver si eso es viable o no. Y hay aspectos, por ejemplo, esto aparte de si la cuestión va a ser más transparente o no, que es la cuestión jurídica, que es el argumento principal que está esgrimiendo el Poder Ejecutivo para el veto, ¿no? Estos gastos, como hacen parte de un presupuesto de la entidad binacional, según la estructura que tienen las entidades binacionales, que tiene una estructura aparte, ¿no?, de los dos estados, o se maneja como algo así parecido a un organismo internacional, algo parecido, no exactamente igual, pero parecido, por decirlo así, a un organismo como CEPAL, ¿verdad?, algo así como OLADE, algo así parecido también a Naciones Unidas, en fin. Se maneja como un organismo internacional. No es exactamente igual, pero más o menos parecido. Tiene una cierta autonomía, ¿no? Si todos los procedimientos se establecen en el ámbito de la binacional de cómo se debe gastar todo el dinero de su presupuesto, ¿no? Ahora, existe un problema que es jurídico, ¿no? En el momento que se solicita que esos fondos sean destinados y al presupuesto de gastos de la nación y sean manejados de la misma manera que los otros dineros, ¿no?, del presupuesto general de gastos, ¿verdad?, hay que tener un respaldo legal dentro de la entidad binacional, ¿no? Y el problema es que los tratados hasta este momento no previeron algo así como lo que se está queriendo hacer, es decir, que el dinero se maneje dentro del presupuesto de gastos de los países, ¿no?, sino lo tiene que manejar la entidad binacional. Así está establecido en el tratado. ¿Por qué? Porque hace parte del presupuesto de la entidad. Y las transferencias que existen en las binacionales están muy bien definidas en el anexo C. Corresponde a royalties, corresponde a resarcimientos para las empresas estatales, a utilidades, corresponde a compensación por cesión de energía, en el caso de la energía paraguaya exportada a Brasil o a la Argentina, dependiendo del caso, si es Itaipuya o Siretá. Eso ya está establecido en el tratado. Es decir, no existe un concepto de transferencia al Estado paraguayo relacionado con responsabilidad socioambiental. Entonces, hay una dificultad jurídica que tiene que ser salvada y que no fue llevada en cuenta en el momento que se propuso el proyecto de ley, ¿no? Repito, esto independiente de la legitimidad que pueda tener la necesidad de que el gasto sea totalmente transparente, lo cual es obviamente muy, muy importante y muy loable, ¿no?, y necesario. Y además de eso, están los aspectos técnicos, ¿verdad?, que pienso yo que deberían ser bien analizados, en el sentido de ver de qué manera también se gasta el dinero dentro del presupuesto público de Paraguay, ¿no? El gasto se da con base en una ley de contrataciones públicas, por ejemplo, ¿verdad?, que no es la mejor de todas, ¿no? Es decir, las quejas que existen con relación al manejo de ese dinero dentro del presupuesto general de gastos son también muy grandes, ¿verdad? Es decir, hay denuncias de que las cosas no se hacen bien, de que tampoco es transparente, de que los resultados, los productos, aquello que se compra siguiendo la ley de contrataciones públicas es de dudosa calidad en muchas ocasiones. Es decir, se siguen procedimientos que están escritos, pero los resultados no es que en todos los casos son muy eficientes. Entonces, habría que hacer un análisis también de ese aspecto, es decir, ese dinero gastado en el presupuesto general de gastos, siguiendo la normativa nacional, ¿qué efecto tendría en cuanto a productos y en cuanto a calidad del gasto con relación a lo que está haciendo la binacional, ¿no? Porque hay gastos que realiza la binacional que tienen como resultado productos de alta calidad, ¿no? Entonces, habría que ver, porque la supervisión del gasto, siguiendo las normas de Itaipú, que son normas generalmente internacionales para realizar sus compras, ¿verdad? Y la supervisión y fiscalización de esas compras, ¿verdad? Son muy elevados. Es decir, que el producto que muchas veces coloca Itaipú a servicio de la comunidad, por ejemplo, vuelvo al caso de las unidades familiares de salud, es un producto de altísima calidad, que muchas veces es mucho mejor a lo mejor que algunos productos que hayan sido resultado del gasto en el presupuesto general de la nación. Es decir, hay entonces aspectos jurídicos, aspectos técnicos que deben ser mejor estudiados. Yo creo que la voluntad es totalmente legítima, lo que anima en la presentación del proyecto de ley es legítimo, ¿verdad? Pero habría que ver también, hacer un análisis de las consecuencias de eso, ¿verdad? De la viabilidad jurídica de realizar. Tal vez un mecanismo alternativo sea la firma de un convenio entre la entidad binacional y el Estado paraguayo, donde se transfieran esos fondos, ¿no? Pero el problema es que al realizar el convenio, así como están las cosas, la ejecución de ese convenio tiene que seguir las reglas de Itaipú, ¿verdad? Por ejemplo, o de Yacyretá. Claro está que además de la firma de un convenio de ese tipo, se podrían tener mecanismos de control y de observación de cómo se está realizando el gasto, que sea totalmente transparente a toda la población. Es decir, existen a lo mejor mecanismos alternativos que puedan ayudar a conseguir el objetivo que se quiere, que es mayor transparencia, y que no colisione con los aspectos jurídicos y que lleve en cuenta también esos aspectos técnicos que dije, que es la calidad del gasto, ¿no? El gastar con base en la ley de contrataciones públicas de Paraguay no garantiza calidad ni garantiza transparencia y tampoco garantiza, diríamos así, que los productos sean los más baratos y los mejores en realidad. Eso hay que decirlo. Entonces, todo esto pasa, como he dicho al inicio, en un contexto altamente politizado por estar en este momento a puertas, ¿no? de una negociación importante, que es la revisión del anexo C de Itaipú. Es decir, se va a revisar la formación de la tarifa de Itaipú y la manera como se distribuyen los beneficios económicos entre los países oriundos de la generación de electricidad de la binacional. Hay mucha, diríamos así, electrostática, ¿no?, política relacionada con el tema, Fabián.
Victorio Exilia, ha sido muy completo tu análisis desde Paraguay sobre este complejo tema. Seguiremos seguramente en contacto. Gracias, Victorio.
Gracias, Fabián. Un fuerte abrazo, ¿eh? Con gusto.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Para los uruguayos, el plebiscito de 1980 es, sin duda, un antes y un después para la democracia, para esa época tan oscura, sin duda, del país, incluso en un contexto regional difícil, el contexto de las dictaduras en el marco de lo que se llamó la Operación Cóndor. La campaña del plebiscito del 80, La victoria contra el miedo, es un nuevo libro del periodista y consultor político Marcel Lermite. La lucha contra la maquinaria propagandística gubernamental y la política del miedo de la dictadura. El rol de los medios de comunicación y de las encuestas. El debate, el activismo determinante de la militancia. Este libro nos recuerda que la política pertenece a la gente, a la que se organiza y a la que resiste de forma individual. Esto es una frase del prólogo del doctor en ciencias políticas, Rafael Piñeiro. Estamos en línea con Marcel Lermite, con el que hemos hablado con Marcel alguna vez fuera del país, respecto a lo que es, por ejemplo, las campañas políticas, incluso en estos tiempos de pandemia. Pero ahora Marcel presenta esta investigación y queríamos conversar con él para dar cuenta de lo que significó en el Uruguay y en la región aquel plebiscito del 80. La primera pregunta inicial, Marcel, ¿por qué es tan importante para el Uruguay y para la región aquella fecha?
¿Qué tal? Un gusto estar conversando con ustedes, Fabián. Realmente es creo que uno de los hitos más importantes en el regreso a la democracia del país. Pero aparte hay que tener en cuenta que el contexto en el cual se da esta elección, ¿no? Si vamos unos meses más para atrás, el 11 de septiembre de 1980, coincidentemente con la fecha del golpe de Estado en Chile, en este país trasandino, en Chile, se celebra un plebiscito de similares características a la que se celebra en Uruguay en el 30 de noviembre de 1980. En esa oportunidad, en Chile gana el sí, por lo tanto se aprueba la constitución pinochetista, y que es una constitución que se ha venido arrastrando incluso hasta estos días, hasta estos últimos días, en donde Chile ahora está convocando una convención para lograr cambiar esa constitución. En noviembre del 80, dos meses después que Chile aprueba esa nueva constitución, se celebra un plebiscito en Uruguay que, si bien los proyectos constitucionales no eran idénticos, sí otorgaban mayor poder a las dictaduras que estaban gobernando en la región, en este caso a la dictadura uruguaya. Y la particularidad que tiene el plebiscito de 1980 es que el pueblo uruguayo termina diciéndole que no a ese proyecto, en un contexto absolutamente adverso, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que los medios de comunicación estaban en contra, que había prácticamente y únicamente publicidad oficial por el sí, o sea, no había una publicidad por el no en televisión o en la radio, eso era totalmente impensable. Y entonces se tenía que hacer una campaña clandestina, ¿no? Una campaña muy subterránea de parte de militantes, de dirigentes políticos, que la mayoría de ellos estaban presos, exiliados, proscriptos, y tenían que ver cómo hacer llegar el mensaje del no a la ciudadanía para que pudiera tener elementos y votar por el no, ¿no? Entonces esa creo que es una de las claves o la principal importancia de ese hito histórico. Quizás si se hubiera votado Gil, estaríamos como está en este momento Chile, cargando con una constitución que tiene visos antidemocráticos y dictatoriales.
¿Y cómo se hace una campaña? Vos, que además trabajás en campañas electorales, hoy obviamente los contextos son otros y los medios son otros, pero en aquellas épocas, ¿cómo se hacía esa campaña y cómo se hacía una campaña contra un poder tan fuerte, tan fáctico como era el de las dictaduras de aquella época, que tenía un control absoluto de los medios de comunicación y de la opinión pública?
Bien, ese fue un poco el son de la investigación, ¿no? Yo cuando empiezo a conversar con algunos allegados de cuál era la idea que tenía yo de hacer una investigación, la gran pregunta que me hacía era esa, es ¿cómo podés hacer una investigación por una campaña electoral en un contexto que es absolutamente adverso, ¿no? Uno cuando va a hacer una campaña electoral, lo primero que tiene que tener es una planificación estratégica para alcanzar los objetivos políticos que nos marcamos. Acá no había una planificación estratégica, evidentemente, ni siquiera la posibilidad de juntarse para discutir el rumbo de la campaña. Lo segundo, decir, bueno, está bien, contamos con los medios de comunicación para hacer llegar el mensaje a la ciudadanía. En este caso tampoco se contaba con los medios de comunicación, por lo menos con los más grandes, para hacer llegar ese mensaje a la ciudadanía. Tercero, tener buenos candidatos, buenos voceros, tampoco era posible. Y la afinó, bueno, los principales políticos estaban muertos, presos, exiliados o proscriptos. Entonces no había líderes naturales que pudieran salir públicamente a hacer llegar el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que juega ahí? Varias cosas, ¿no? No se puede decir que haya un elemento de que sea el definitorio y por eso se logra hacer una campaña exitosa porque se alcanza el objetivo, sino que son varios elementos que juegan, ¿no? Por un lado, el rol de los partidos políticos en Uruguay. No, nosotros muchas veces no somos conscientes de lo que son los partidos políticos uruguayos, pero basta salir al exterior como para notar eso, ¿no? Los partidos uruguayos son de los más viejos del mundo. En el caso del Partido Nacional y el Partido Colorado, si mal no recuerdo, creo que ambos tienen el origen en 1834. Y el Frente Amplio, surgido en 1971, uno diría que era un partido nuevo, pero 9 años en la vida de un partido no es poco tampoco, no es un partido joven, sí es joven para el sistema político uruguayo, pero en otros países 9 años es un partido ya formado y grande, digamos, ¿no? Bueno, el Frente Amplio estaba ilegalizado aparte, entonces eso requería otras complejidades, pero el uruguayo tiene como un chip de partido, se puede decir. Lo que dice el partido importa, y los partidos políticos mayoritariamente estaban por el no. Y de alguna manera, en forma clandestina, se iban a llevar su mensaje por el no. Y después otro gran elemento que hay que tomar en cuenta también es el rol de los militantes, ¿no? Yo creo que esta es una campaña donde juegan muy fuerte y juegan muy bien los anónimos, el militante anónimo, ese que hace el trabajo hormiga. Esos militantes se jugaron la vida prácticamente para hacer llegar los mensajes de las formas más variadas, las formas más increíbles que uno se pueda imaginar. Entonces, el rol de los militantes y la fortaleza de los partidos creo que son por lo menos los dos principales elementos. También acompañaron mucho las organizaciones sociales, y cuando hablo de organizaciones sociales me refiero a los trabajadores organizados, por más que estaban ilegalizados, la FEU, que estaba clandestina, o sea, estaba ilegalizada también, pero la FEU tuvo un rol bastante preponderante, y la FEU y los estudiantes en general, me refiero, ¿no? Cuando hablo de la FEU me refiero a los estudiantes en general, más que la FEU. Y organizaciones como las iglesias, distintos sindicatos, etcétera. Esos también tuvieron un rol muy importante en el resultado de ese plebiscito.
Y hay una fecha muy especial, que es justamente la del 14 de noviembre, que es aquel debate público, que de alguna manera, bueno, tuvo algunos protagonistas. Para quienes nos escuchan en Uruguay, la figura de Enrique Tarigo, por un lado, del lado, digamos, de los demócratas, y el coronel y exministro del Interior, Néstor Volontini, del otro lado. ¿Cómo fue ese 14 de noviembre?
Bueno, fue una cosa realmente, me sorprendió mucho cuando empecé a recabar información. Primero que por los demócratas estaba Enrique Tarigo y estaba Ponce Echeverri también. Pero Ponce Echeverri no era el debatiente natural, no era a quien se había convocado en primera instancia por Canal 4, sino que se trataba de Fernando Oliu. Lo que pasa es que los militares no aceptan debatir contra Fernando Oliu, y bueno, ahí se pone de arriba de la mesa el nombre de Ponce Echeverri, que era un político blanco al cual le gustaba mucho la noche, y según cuentan los testimonios de la época, aparentemente el debate no se pudo empezar a grabar en hora porque había salido Ponce Echeverri la noche anterior, había tomado algunas copas de más, según reconoce el mismo Ponce Echeverri, y cuando llega, bueno, ya una media hora tarde, y ahí recién empieza el debate, ¿no? Pero Ponce Echeverri era una persona muy, muy respetada en ese momento, ¿no? Muy respetada por lo que pensaba políticamente, pero fundamentalmente porque era una persona muy adinerada, según cuentan, y entonces el poder que le daba el dinero también le pesaba a los militares. Eso a modo de anécdota, ¿no? El debate es otro de los elementos que se puede decir que es un hito de la campaña. Ahí los demócratas, tanto Tarigo como Ponce Echeverri, se animan a decir unas cuantas cosas en la cara a los militares. No se puede decir, o por lo menos yo no me animaría a decir que Tarigo y Ponce Echeverri les pasaron como una planadora por arriba en el debate a Volentini y Viana Reyes. Si uno lo mira en forma desapasionada al debate, va a notar que sí, que son más sólidos los demócratas. Pero creo que la gran fortaleza que tuvo el debate es que hay dos demócratas que se animan a sentarse en la mesa y a decirle las cosas en la cara a estos personajes del régimen, ¿no? Entonces, fue una manera como de guapear, como de decir, bueno, tal, los que apoyamos el no, nos animamos a jugar en esta cancha también, nos sentamos acá y decimos lo que tenemos que decir. Entonces, eso es muy palpable en el debate de 1980.
Fue un debate además muy 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 fuerte, ¿no? Para lo que vino después, digamos, es una fecha, es un momento interesante. Además se dijeron cosas fuertes esa noche.
Se dijeron cosas fuertes. Yo creo que una de las cosas más interesantes es cuando Ponce Echeverri habla de los rinocerontes, ¿no? Es una metáfora que utiliza Ponce Echeverri durante el debate. Está ahí un consultor que se llama Luis Arroyo, un consultor español que dice que las metáforas en los debates son asesinas. Entonces, bueno, Ponce Echeverri dice que trae la obra de los rinocerontes, que era una obra que se estaba dando en el teatro de Eugenio Ionesco, y hace un paralelismo, los compara con aquellos civiles que apoyan al régimen cívico-militar. Entonces, esa metáfora fue leída de múltiples maneras por la ciudadanía, ¿no? Había gente que había visto el debate y decía, les dijeron rinocerontes a los militares. Habían otros que decían que le estaban diciendo que eran unos animales torpes, porque el rinoceronte es leído como un animal torpe, o otros decían que los habían tratado de cornudos. O sea, se decían múltiples cosas en base a cómo leía cada ciudadano la metáfora utilizada por Ponce Echeverri. Además, el mismo Volentini, cuando escucha hablar de rinocerontes, en medio que se encocora un poco y se da un pequeño ringuirranga en ese momento, lo cual hace que la gente preste mayor atención y quede matrizado, creo, como uno de los principales elementos de la historia de los debates del Uruguay.
Claro. Te hago dos preguntas, Marcel. Primero es, ¿qué te motivó a esta investigación? ¿Por qué esta fecha? ¿Por qué este momento histórico del país, que es el plebiscito del 80? Y lo otro es, si descubriste en la investigación algún elemento que antes no conocías, que te llamó la atención especialmente.
Sí, a ver, Respecto a la primera pregunta, quería ver cómo había funcionado, qué había sucedido en una campaña electoral. Primero, una campaña electoral que se celebra en dictaduras, cosa que es una rareza para aquellos que trabajamos en campañas electorales y en comunicación política. Y por qué se había dado un resultado que rompe un poco con las reglas de una buena campaña electoral, ¿no? O sea, de la óptima campaña electoral. Entonces quería saber, investigar ese punto, a ver qué había sucedido y por qué se había dado un resultado que, vaya, te digo, va contra de todo lo que se cree de una buena campaña o de una óptima campaña en comunicación política. O sea, ¿por qué rompieron esos esquemas? Y bueno, sí, encontré muchos elementos que no tenía muy claros. Por ejemplo, el rol de Gallup, encontré alguna información que incluso no le pude terminar de corroborar porque no encontré quien me dijera desde Argentina una información, pero se dice de que Gallup presentó determinados resultados acá en Uruguay y los mismos resultados, era la misma empresa, digamos, había dos Gallup, un Gallup que es el de Estados Unidos y un Gallup que es Latinoamérica. Gallup Latinoamérica lo manejaba desde Uruguay, un señor de Ferreira de apellido. Y bueno, Gallup presenta dos encuestas importantes en las cuales dice que gana en sí. Pero paralelamente, Argentina tenía una información en base a encuestas también donde se decía que ganaba el no. Y ahí, según cuenta algunas fuentes que fueron entrevistadas, el régimen argentino le avisa al uruguayo de que va a ganar el no. Y ahí el uruguayo, bueno, no cree. Esta información no me la terminan confirmando Argentina, por más que busqué fuente, pero es muy difícil rastrear personas que trabajaran en opinión pública 40 años atrás y más en otro país. Pero ahí lo que demuestra es que Gallup o manejó dos informaciones, una en Uruguay y otra en Argentina, porque no había otra encuestadora en la región, o realmente hay varios testimonios que están presentando una situación que no fue real. Ese es un elemento que me llamó poderosamente la atención.
El libro, entonces, que ya está en distribución, es de la editora Túnel, se puede encontrar en las librerías y está teniendo también una presentación al tiempo que estamos emitiendo esta entrevista. Este libro se está presentando en Montevideo, pero para quienes quieran encontrarlo, ya está en librerías, Marcel.
Sí, ya está en librerías y se puede adquirir también a través de la editorial, que según me han dicho tiene un sistema de entregas sin costo la entrega, o sea, entregas domiciliarias. Y eso es escribiéndole a túnel@túnel.com.uy o si no, adquiriéndolos en las librerías.
El mundo en GPS internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante las semanas anteriores nos hemos enfocado en las posibles implicaciones geopolíticas de los lineamientos estratégicos del próximo gobierno de Estados Unidos, que será liderado por el demócrata Joe Biden. En particular nos centramos en el ámbito hemisférico y en cómo un eventual impulso del discurso político hacia los asuntos de medio ambiente, energías renovables y derechos humanos en la proyección norteamericana hacia América Latina puede implicar fricciones con los gobiernos de Brasil, Colombia y México, además de un aumento de la presión ya existente sobre el gobierno de Venezuela. Y no obstante ello, la probable apuesta al multilateralismo en contraposición con el abordaje injerencista del saliente gobierno de Donald Trump, especialmente hacia Centroamérica y el Caribe, abre perspectivas por un mayor margen de cooperación a nivel interamericano, en donde el gobierno progresista de Argentina emerge como un potencial interlocutor confiable en el diálogo interregional, en virtud de las recientes victorias electorales de los movimientos de izquierda en Bolivia y Chile y el debilitamiento político del bolsonarismo en Brasil. Por estos motivos, resulta de interés estudiar el margen de maniobra de Brasil para los próximos tiempos como el único país de verdadero alcance global en América Latina en un sistema internacional en transición y cada vez más tendiente hacia la multipolaridad. Y en este marco, a partir de la columna de hoy, volveremos a centrarnos en el grupo de potencias emergentes nucleados en los BRICS, a los efectos de analizar su incidencia en los temas de la agenda política global en tiempos de transición hacia un nuevo orden mundial. Al respecto, recientemente se celebró la cumbre anual 2020 de los BRICS, que consistió en una conferencia virtual en la que participaron los jefes de Estado de los 5 países miembros: Jair Bolsonaro por Brasil, Vladimir Putin por Rusia, Narendra Modi por la India, Xi Jinping por China y Cyril Ramaphosa por Sudáfrica. La cumbre estaba prevista para que tuviera lugar en la ciudad de San Petersburgo entre el 21 y el 23 de julio de 2020, pero fue realizada recientemente y de manera online debido a la pandemia global del COVID-19. Los temas se centraron en la estabilidad global, la seguridad conjunta y el crecimiento innovador, y tuvieron fuerte preeminencia en los asuntos relativos a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Y en ese marco se destacó el aunar esfuerzos para la distribución equitativa de las vacunas contra el COVID-19. Asimismo, se habló del mejoramiento y la facilitación del comercio entre los miembros, y resulta importante señalar al respecto que, conteniendo el 42% de la población mundial y siendo las economías emergentes más importantes del mundo, estas naciones van a jugar un rol importante para el proceso de recuperación económica en el mundo post-COVID-19. En este sentido, antes de atenernos a las perspectivas para el corto plazo en la incidencia de estos países en el sistema internacional, resulta importante recordar la importancia de este grupo en lo que va del siglo XXI. Y entrar a la primera década, con la creciente incapacidad de liderazgo de Estados Unidos y el incremento de poder relativo de China, fruto de los avances tecnológicos y el crecimiento económico, el sistema internacional ha entrado en un proceso de transición hacia la multipolaridad. Y a partir del proceso de globalización surge un nuevo orden económico mundial en torno a dos polos, los Estados Unidos y China, los cuales todavía no se han plasmado en el orden político, pero que pauta un contexto de transición en el sistema. Y por su parte, la crisis económica en Occidente, de mayor margen de maniobra de las potencias emergentes en la acumulación de poder y crecimiento económico, plantea nuevas posibilidades en los esquemas de gobernanza, a partir de acuerdos y alianzas con la finalidad de obtener mayor capacidad de maniobra y decisión en la regla de juego de la gobernanza económica mundial. Y en este sentido, ¿cuáles son las perspectivas de reformas en los esquemas de gobernanza internacional, como por ejemplo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y qué papel juega cada uno de estos países en los procesos cambiantes del sistema internacional? Bueno, eso lo veremos en las siguientes columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias a ti, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.